7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna esta tarde de viernes, en la que estamos pendientes de Francia. Al menos 6 personas han fallecido en el descarrilamiento de un tren que había salido de París en dirección a Limoges. De momento se desconocen las causas. Enseguida buscamos la última hora en la ronda de corresponsales COPE en La Linterna. Aquí en España la bolsa ha caído esta tarde más de un 2%, lastrada por la reforma eléctrica, aprobada hoy por el Consejo de Ministros, Alicia García.
Sí, las 6 compañías energéticas que cotizan en el IBEX han arrastrado al principal selectivo de la bolsa española, que ha cerrado por debajo de los 8.000 puntos. De momento, esta reforma va a suponer que el recibo de la luz suba más de un 3% en agosto. José Manuel Soria es ministro de Industria.
La luz, el incremento que comportan esos 900 millones de euros, supone en términos de peajes un aumento del 6,5%. Es decir, el incremento que en términos de factura eléctrica comporta esto es un 3,2%.
El objetivo de esta reforma es acabar con el llamado déficit de tarifa. Incluye recortes en distribución a las eléctricas y menos subvenciones a las renovables. Precisamente las eléctricas denuncian que la reforma les va a obligar a reducir empleo e inversiones.
La acusación en el caso Bretón destaca la minuciosidad del veredicto del jurado popular, que ha considerado a Bretón culpable de la muerte de sus hijos.
Lo ha hecho por unanimidad. Ahora el magistrado presidente del tribunal tendrá que redactar la sentencia definitiva y fijar la condena para Bretón. Fiscalía y acusación habían solicitado 40 años de cárcel. La defensa anuncia que va a recurrir.
El PSOE vuelve a pedir que el presidente Rajoy comparezca en el Parlamento para explicar otra vez lo del caso Bárcenas.
Ayer la Diputación Permanente del Congreso, con la mayoría de los votos del PP, votó en contra de que Mariano Rajoy diera explicaciones por este asunto. El Partido Popular acusó al PSOE de apadrinar a un delincuente en relación a Bárcenas. Hoy la vicepresidenta del Gobierno ha dicho que el Ejecutivo apoya sin fisuras a Rajoy.
Es lo que está pasando aquí en España. Sepamos lo que está ocurriendo ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Primero en Francia, París, Asunción Serena.
Las consecuencias del descarrilamiento del tren Paris-Limoges se van haciendo más precisas, aunque siguen siendo provisionales. Según el prefecto de L'Essonne, el departamento donde ha tenido lugar el accidente, hay al menos 6 muertos y 12 heridos graves, 9 de ellos especialmente graves. El tren se ha separado en 2, los 3 primeros vagones han quedado sobre la vía, pero no los otros 4 que han descarrilado y han quedado tumbados. Todos los hospitales de París y el sur de la capital están en alerta y en el lugar del accidente se han instalado un hospital de campaña. Le Parisien habla de otros 60 heridos y numerosas personas todavía atrapadas. Información que no ha sido confirmada de forma oficial. En cualquier caso, decenas de ambulancias y coches de bomberos siguen en el lugar y se sabe que en el tren, según ha informado el presidente de la SNCF, viajaban 370 personas.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Especular con una posible gracia a Silvio Berlusconi es de analfabetos. Así acaban de desmentir en la presidencia de la República los rumores que se habían disparado en las últimas horas. Y es que el 30 de julio conoceremos la decisión judicial y en la prensa barajan todas las posibilidades. Pero oficialmente dicen eso, que hablar de perdón al Cavaliere es signo de analfabetismo y grosería. Mientras tanto, el gobierno ha aprobado hoy un decreto para equiparar jurídicamente a los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, así como a los adoptados. Hasta ahora había hasta 4 adjetivos, 4 categorías de hijos en Italia. 2 apuntes más. Aquí se han comprado los derechos de la serie Pulseras Rojas para hacer una versión italiana y en el pueblo de Scalea, al sur, en Calabria, se han quedado sin nadie que les gobierne. La policía ha arrestado a todos los del ayuntamiento, desde el alcalde hasta el último mujer, por mafiosos.
¿A todos?
40 en total.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
El aeropuerto de Heathrow reabría sus 2 pistas en la última hora después de que se declarara un incendio en un avión Boeing 787 de Ethiopian Airlines sin pasajeros a bordo. El incidente se produjo en torno a las 5:30 hora española peninsular y está causando atrasos y salidas y llegadas en el aeropuerto de más tráfico en Europa. Además, el primer ministro David Cameron ha acudido junto a millares de personas al funeral del soldado Lee Rigby, asesinado el pasado mes de mayo en Woolwich, al sur de Londres. En la ceremonia militar ha tenido lugar en Bury, a las afueras de Manchester, y el cuerpo ha recibido sepultura en un cementerio local.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, de Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí la noticia es una decisión del gobierno. Bélgica va a prohibir los animales salvajes dentro de los circos. 130 ayuntamientos ya lo habían prohibido, pero ahora es el gobierno el que toma la decisión a nivel nacional. Lo va a hacer después de una denuncia de una protectora de animales que había investigado 18 circos y que había constatado las condiciones lamentables en las que vivían. Se cierra un debate y se abre otro, el de cómo reducir el tráfico aquí en la capital. La región se plantea cómo bajar la presión automovilística en una ciudad donde, aparte de los 175.000 coches de los bruselenses, cada día entran otros 200.000. Primera opción, pagar por entrar al centro. Se baraja desde un pago de 3 euros hasta uno de 12, aunque de momento siguen estudiándolo. Y hoy el periódico La Libre cuenta la historia de una joven italiana que vive aquí en Bruselas. El otro día fue asaltada en el metro, le quitaron unos 350 euros y cuando acudió la policía a una de las comisarías del centro, los policías se asombraron de que quisiera poner una denuncia si solo le habían quitado dinero. Después de esperar 45 minutos y de que los agentes se sorprendieran de que siguiera ahí, la consiguió poner. Todo corazón esos agentes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes sociales de la red, Sofía Negrín.
Se habla del descarrilamiento de un tren regional al sur de París, ya son 6 los fallecidos. También de la joven pakistaní Malala, hace un año fue tiroteada por los talibanes por defender el derecho a la educación en su país, pero sobre todo se habla del veredicto de culpabilidad de José Bretón. Precisamente en cope.es estamos preguntando si consideran justa la decisión del jurado popular. A esta hora el 97% piensa que sí, frente a un 3% que opina que no. Pueden seguir votando y opinando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna, Juan asegura que el veredicto es justo y espera que le caiga la mayor pena posible. Y en el Twitter de La Linterna, José Ramón opina que lo que es injusto es que solo pueda permanecer 25 años en la cárcel.
Pueden opinar sobre este y otros asuntos del programa nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos. Tiempo para contar el pronóstico de lo que va a ocurrir con el calor en las próximas horas. Es la habitual conexión con el hombre del tiempo de La Linterna, el catedrático, el amigo Jorge Olcina, que hoy nos ha dejado un mensaje en el contestador automático de La Linterna porque anda el hombre atrapado entre las nubes de polvo sahariano.
Seguimos bajo la influencia del anticiclón de las Azores y del aire del norte de África que lleva afectándonos durante varios días desde este comienzo del verano y que va a ser la tónica también para el fin de semana. Quizá la nota un poquito destacada es que bajarán muy ligeramente las temperaturas, entre 2-3 grados en el conjunto de España, y eso va a mitigar un poco el sofoco de calor que venimos registrando en los últimos días. Pero como digo, va a ser una bajada muy ligera, ¿no? Eso sí, eso va a hacer que algunos niveles de riesgo que se han detectado en las últimas horas en diferentes provincias españolas pues bajen de intensidad y al menos pues podamos disfrutar un poquito más de las condiciones ambientales sin pasar excesivo calor. Para el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, por tanto, el tiempo se va a caracterizar por ese ambiente prácticamente anticiclónico, cielos despejados, temperaturas altas, quizá un poquito menos tórridas que estos días pasados. Y eso sí, como nota destacada, es que tanto en la tarde del sábado como en la del domingo podrán formarse tormentas en zonas de montaña de la cordillera Cantábrica, el sistema ibérico y los Pirineos, ¿no? Serían las tres zonas donde, como digo, por las tardes podrían formarse tormentas tanto el sábado como el domingo. En el resto de la España peninsular, archipiélago Balear y Canario, como decíamos, tiempo estable, tiempo anticiclónico, tiempo plenamente veraniego, aunque con un poquito menos de calor que volveremos a recuperar a partir del martes que viene, porque de nuevo el aire sahariano volverá a tener otra oleada sobre la península ibérica y hará subir los termómetros.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues en el África subsahariana nos situamos ahora porque la corresponsal de la cadena COPE en Marruecos sigue su recorrido por Mali. España aumentó el pasado 18 de junio la presencia militar en la misión de entrenamiento de la Unión Europea a militares en Mali. Nuestro país situará hasta 110 militares e incrementará el coste hasta los 9 millones de euros. Según el ministro Pedro Morenés, aún queda mucha labor por hacer. El reportaje es de Beatriz Mesa.
Pues nosotros lo que estamos ahí dándole una herramienta, formando unos batallones con una integridad, con una cohesión, para que puedan ser empleados como una herramienta militar en el norte.
Y es que el norte de Mali atraviesa una profunda crisis desde que los yihadistas ocuparon las ciudades para imponerse con el terror de las armas. La operación francesa Serval los expulsó hacia el desierto. Sin embargo, los enemigos no han desaparecido y Mali necesita reconstruir su ejército para afrontar la amenaza. Más de 180 formadores de la Unión Europea entrenan a unidades de élite malienses en la Academia Militar de Culicoro, al sur del país. España participa en ese adiestramiento con un contingente, hoy de más de 70 efectivos.
La formación, el adiestramiento es todo, no es solo táctica. Es táctica, logística, formación de los derechos humanos.
Un entrenamiento íntegro, como explica el teniente coronel Varo. Desde aprender a manejar un fusil, llevar a cabo una emboscada, utilizar un mapa hasta adquirir hábitos de comida.
Por ejemplo, cómo organizar su comida para que puedan comer a tiempo. Por ejemplo, eso es instrucción, porque si no pueden comer, si ellos tienen que estar a las 7 formados y no empiezan a tiempo a hacer la comida, no desayunan. Y si no desayunan, no trabajan.
Los malienses necesitan a su vez disciplina en todos los mandos del ejército y unidad, como nos explica el jefe del contingente español, el teniente coronel Serradilla.
Crear una jerarquía adecuada y luego una disciplina a lo que esa jerarquía dirija.
Eso sí, en ningún momento el objetivo es formar a militares occidentales. Son malienses, con sus escasos medios, y a ello deben adaptarse.
Lo que tenemos que entrenarles con lo que ellos tienen, con lo que van a tener, como ellos son y su forma de vida. O sea, el concepto de soldado occidental no es el mismo. Nuestros ejércitos son ejércitos de proyección.
5 meses ya de misión, y para el capitán Vega la relación con las tropas malienses ha sido fructífera.
Recibido. Iniciamos ahora la tournée y vamos en dirección hacia la...
4 batallones, compuestos por 700 hombres cada uno, serán el resultado de esta misión europea de formación. Pero el ejército se enfrenta a desafíos importantes, como la lucha contra la corrupción o la integración de tuaregs y árabes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy ha habido noticia en el encierro en Pamplona. Toros de la ganadería del Pilar. Ha pasado, por ejemplo, esto.
Un toro se ha quedado en la estafeta. Atención, que está con un mozo dándole vueltas. Se ha cebado con uno de los mozos. Los pastores no pueden con él. Vamos a ver si se lo pueden llevar.
Ese toro negro que está causando bastante peligro, que prácticamente ha desnudado a uno de los mozos, que lo levanta ahora por los aires.
Los pastores no pueden de momento. Y ahí está, cebado en medio de la calle de la estafeta.
Se acaba de dar la vuelta. Ha recuperado lo que es el camino hacia la plaza. Una vez más se gira aquí. Lo tengo encima prácticamente.
Ojo, porque ya ha cogido a un mozo, Esther.
Sí, se ha vuelto a dar la vuelta, retrocede unos metros para atrás. Todo el mundo está a golpe aquí en el vallado. Como decimos, está ahí parado, parece que está aturdido.
Y ahora hace su entrada en la plaza de toros.
Langostero, ese es el que ha sembrado el pánico hoy en el encierro de Pamplona. Y por ejemplo ha herido a Diego Miralles, que es un joven de Morella que ha sufrido 3 cornadas. Vamos, le ha pegado una paliza este toro al joven. Estaba muy cerca Javier. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú estabas cerca de ese momento en el encierro, ¿no?
Sí, pues ahí estábamos. Me ha tocado vivirlo de cerca, sí.
¿Y qué es lo que ha pasado? A ver, cuéntaselo a los oyentes de la linterna. ¿Cómo lo has visto tú?
Hombre, yo lo he visto, es una situación de mucha tensión e impotencia. Porque, bueno, pues de todo, ya ayer causaba un problema en el encierrillo, en el traslado de los corrales. Sí. Es el único toro que no suele pasar nada, pero el único toro que se quedó un poco rezagado y se volvió. Sí. Y entonces ha sido un momento que, pues bueno, pues con este chaval, con este corredor, se ha cebado mucho y no había manera ni de quitarlo, ni de que prestase atención a los demás, y ha sido un momento de bastante tensión.
Pero es que primero le ha cogido, se ha dado la vuelta y luego ha vuelto por él, ¿no?
Sí, el tema es, yo este trozo es lo que he visto en la televisión, ¿no? Pues que, bueno, pues le ha arrollado porque se ha cruzado este corredor y al caerse al suelo, creemos, bueno, luego al levantarse, pues, a ver, la teoría es que nunca hay que levantarse, ¿no? Pero bueno, luego la práctica es muy complicada. Entonces, este corredor al levantarse, pues el toro lo ha visto, ha vuelto a embestirle, ha ido a por él. Entonces ya luego, ya a partir de ahí se ha cebado con él y cada vez que el corredor se intentaba mover, pues se arremetía contra él de nuevo.
¿Y no habéis podido hacer nada?
Pues estábamos ahí todos, entre los pastores que están detrás, que hace una labor impresionante, un corredor que lo tenía agarrado del rabo, y luego los que estábamos delante intentando tirar un poco, que nos hiciese caso y nos siguiese, era imposible. Imposible porque pues la tomó con él y no había manera de sacarlo.
Y no había forma ni de quitarlo de en medio, y vamos, pero ha habido un momento que lo ha tenido en vilo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estábamos todos, o sea, en el sitio, que estábamos además a medio metro del toro, ¿eh? O sea, estábamos muy cerca y así no hacía por venir con nosotros. Pensábamos que podía ser a pasar lo peor, porque estaba tan cebado, hemos visto, nosotros estábamos cerca, hemos visto concretamente dos cornadas, además las hemos visto en el sitio, y una line gate impresionante. Y bueno, para el final, pues por suerte, pues por una cosa o por otra, unos corredores la han agarrado del pie, lo han tirado, mientras al toro lo agarran del rabo, luego hemos conseguido pues, un poco llamar su atención, y bueno, al final ha salido bien.
Pero que incluso en los momentos de tensión, incluso meterle por debajo del vallado ha sido casi imposible, ¿no? Para sacarlo de allí, ¿no?
Sí. Sí, yo he visto, yo estaba justo ahí, he visto como unos corredores intentaban meterlo por debajo del vallado cuando estábamos al toro, y los gritos que oíamos es de que no pasa, que no entraba por el vallado. Entonces, claro, el toro venía de nuevo hacia aquí. Al final, pues no, ha pasado de largo. Podría haber seguido perfectamente.
¿Ha habido algún tipo de imprudencia en ese lance de la carrera o no, Javier?
Hombre, imprudencia, a ver, en los encierros se cometen muchas imprudencias por parte de todos, hay mucha gente que viene de fuera y no conoce realmente cómo es esta fiesta ni cómo es el encierro, pero concretamente en esta situación imprudencia, pues bueno, quizás puede ser la de intentar levantarse, no es una imprudencia, hombre, a ver, son cosas que yo creo que cualquiera intentas escaparte, ¿no? Uh-huh. Lo que te decía, ¿no?, que la teoría es que hay que quedarse quieto hasta que el animal pase, pero bueno, en esos momentos es difícil pensar en frío. Y la única imprudencia puede ser esa. Luego también hay mucha masificación, es muy difícil correr en Pamplona. Entonces hay que realizar las cosas bien, correr delante, intentar no ni cruzarse ni tocar al toro, y esas cosas, pues son cosas que pasan.
Uh-huh. El del resto de heridos, que sabéis ahora en Pamplona a estas horas, que sabéis del resto de heridos, porque hay un norteamericano que le han estirpado el bazo, ¿no? Se le han cogido la cuesta de Santo Domingo, ¿no?
Sí, ese ha sido Santo Domingo. Ese es el que más grave estaba, por lo que he podido ir hace poco. Ese, le han quitado el bazo a primera hora. Es el que más grave estaba. Pero este, el Estafeta, por ejemplo, a pesar de que hace una hora y media así salía, parece ser que ya está bien.
Que ya está bien.
Está bastante estable, sí.
Pero es que ha sido tremendo. Se ha salvado la vida de milagro. Pues, en fin, que ha hecho por él varias veces. Y supongo que en ese momento por la cabeza pasan muchas cosas. Sobre todo intentar ayudar, pero es que supongo que se queda uno un poco paralizado, ¿no? Del susto y del miedo que se está pasando, ¿no?
En ese momento ni piensas, o sea, piensas en ir a echar una mano, sí. Al final a todos nos gusta correr, pero sí. Bueno, pues ahí no vas a correr, vas directamente a echar una mano, ¿no?
Sí.
Pero no piensas, es como cuando la sensación de cuando tiran el cohete, que tienes un miedo terrible, pero sí. Tiran el cohete y te olvidas de todo, ah. O sea, es como que no sientes nada, ¿no? Sí. Y en ese momento pues no, sientes en que, bueno, pues vas a echar una mano, a ver si puedes hacer algo y ya está. Lo que más impresiona en ese momento, lo que me ha pasado a mí es que, bueno, el verle la cara del chaval cuando estaba ya después de la segunda jornada en la rodilla, cuando ha caído al suelo, cómo no... pidiendo ayuda con la mirada, o sea, era... Eso sí que impresiona más.
Sí. Los miraba y me decía, sácame de aquí, por favor.
Sí, pues la mirada era prácticamente decía eso. Decía, pues bueno, por favor, sácame de aquí que no puedo más. O sea, era de angustia total.
¿Mañana vas a volver a correr o no?
Pues mañana no puedo porque tengo que trabajar, pero el día 14, que es el último día, sí. Habrá que volver.
Y cuando uno corre un encierro en San Fermín, hay que acostarse pronto.
Hombre, esa también es la teoría.
Sí,
sí. Antes, yo creo que ahora la gente se cuida mucho más, pero bueno, antes siempre pues, la gente aguantaba de marcha toda la noche y acababan en el encierro y acababa disfrutando. Era un poco imprudencia, pero yo creo que siempre se ha hecho así. Ahora yo creo que la gente se cuida bastante más.
Sí, ¿no? Y tú te cuidas, supongo.
Yo me intento cuidar, sí. Yo creo que somos ya cada vez nosotros más mayores y somos más conscientes de lo que hay.
¿Pero cuánto aguantas corriendo? ¿10 metros, 15 metros, 20 metros? ¿Cuánto aguantas corriendo ahí? Una carrera es muy poco tiempo, ¿no? Hay casi 7.
Es muy difícil. Es muy difícil. Aquí hay varios tramos, ¿no? En esta feta lo difícil a veces no son los toros, es la gente.
Ya.
Intentar meterte a correr muchos días, acabas en el suelo directamente porque te has tropezado con alguno. Realmente correr a veces es muy complicado por la gente. Cuando consigues correr, pues sí, pues aguantas 20, 30 metros como mucho, sí. Pero delante del toro, pues igual 10 metros, 15 metros.
Jesús.
Pero es complicado por la masificación de gente que hay últimamente.
Gracias por tu testimonio, Javier, por contar lo que ha ocurrido en Pamplona y que la fiesta acabe bien y que lo disfrutéis y que terminéis los Fermines como siempre también. Gracias, Javier.
Vale.
Gracias por estar en la cadena COPE, la linterna. Buenas tardes.
Vale, gracias.
Un centenar de escritores están pasando estos días de verano por Gijón para participar en la Semana Negra, entre ellos Jerónimo Tristante, el creador del famoso detective Víctor Ross, que presentaba esta semana su última novela, Ramón García Pellegrín.
La última noche de Víctor Ross, editorial Plaza y Janés, 450 páginas. Cuarta entrega que tiene como protagonista este detective del siglo XIX, una especie de Sherlock Holmes español que nació a la ficción española hace 6 años en El misterio de la Casa Aranda y que tendrá vida televisiva en una serie. En esta ocasión, Ross recibe el encargo de descubrir al asesino de un acaudalado industrial de Oviedo.
Jerónimo Tristante, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal ha ido la presentación de la novela en la Semana Negra de Gijón? Buen sitio para presentar la novela, ¿no?
Muy bien, muy bien. Aproveché para hacer un homenaje a un buen amigo, a Julián Muñiz, que era un miembro de la organización, que falleció hace 3 años o así, y le saqué mi novela, como cochero de Víctor Ross. Él era chofer en la organización, y entonces estuvimos leyendo aquellos fragmentos en los que él pues tiene un especial protagonismo, y fue pues muy bonito y muy emotivo.
¿Se lo hace pasar muy mal a Víctor Ross en esta novela o qué?
Sí, sí, la verdad es que sí. Los lectores están muy preocupados por el título, porque se titula La última noche de Víctor Ross. ¿Ah? Y entonces pues todos hacen el mismo razonamiento, ¿no? Dicen, bueno, pero es que lo vas a matar, lo vas a matar. Y luego dicen, no vas a matar la gallina de los huevos de oro, pero entonces ¿por qué se titula así? Así que pues hay que leerla para ver qué es lo que sucede, ¿no?
¿Cómo es Ross en el fondo?
Pues es un personaje, yo intenté hacer con esta serie de novelas un homenaje a Holmes, a mi personaje favorito de ficción, y a la literatura que más me gusta, que es la literatura en folletín del siglo XIX, ¿no? Hibridé la novela histórica con la policiaca y bueno, pues di con este chico, con este personaje que me ha aportado muchísimas cosas y que realmente pues es efectivamente una especie de Holmes, aunque se diferencia mucho de él en otras cosas. Él no es un aristócrata como el detective británico, es un hijo de la latina, que fue un pequeño delincuente y se hizo a sí mismo. Es un tío muy leído y utiliza pues el razonamiento y la inteligencia para desconcertar a los sospechosos y para leer en la gente.
Es un tipo más castizo, ¿no, Jerónimo?
Sí, por supuesto. Él es un liberal de aquella época, un tipo integrado en su sociedad y un convencido de que puede mejorar la sociedad en la que vive a través de su trabajo.
¿Y, ¿no? ¿Y qué pasaría si se cruzara con Sherlock Holmes algún día?
Pues probablemente se cruzarán. Si sobrevive en esta novela a su archimala malísima, Bárbara Miranda, pues estoy planteándome que puedan encontrarse.
¿Cómo que se sobrevive?
En Londres.
¿Cómo que se sobrevive?
Es que hay que leer el libro, si no podemos destriparlo, ¿no? Es que esto es lo que tiene la novela de misterio, que no puedes contar muchas cosas.
¿Por qué el malo es mala?
Es mala porque pensé que ya no hay ningún estudio que demuestre que las mujeres son más inteligentes que los hombres. El cerebro del hombre es un poquito más grande que el de la mujer, pero yo en mi experiencia como docente siempre tengo más alumnas brillantes que alumnos. Entonces yo quería que fuera una mujer la Moriarty de Víctor, porque yo estoy convencido de que las mujeres son más inteligentes que nosotros.
¿Pero gana o pierde?
Empata.
¿En la tele qué? ¿Cuándo se les va a ver en la tele?
Pues esto en enero se estrena la serie de Víctor Ross, que hemos ya firmado la productora New Atlantis con Televisión Española, el contrato de producción, y se empieza a rodar ahora en septiembre. Los guiones los está haciendo Javier García Olivares, que era guionista de Isabel, es un magnífico profesional, y bueno, estoy muy contento con este proyecto. Claro, ya hubo un pequeño tráiler que hicieron con el que en inicio iba a ser Víctor Ross, iba a ser Alec García, aunque finalmente no lo va a hacer él, y bueno, y era impresionante. La verdad es que realmente pues es una serie de ambientación así pues histórica en un aire victoriano y tal, muy muy chula.
¿Y qué rostro tendría para ti, más bien, con qué actor cuadraría Víctor Ross?
Pues esto es que todavía es ultra secreto, entonces no lo puedo contar.
Estamos los periodistas preguntando cosas.
No me dejas contarlo.
Pero da miedo, al escritor le da miedo que le pongan en la tele su novela.
No, a mí no me da miedo. A mí no me da miedo porque
se pierde, no se pierde la magia de la imaginación del lector.
No, porque mira, ya yo llevo muchos años en esto y yo tenía claro que desde hace ya 3 o 4 años que el mejor vehículo para contar novelas son las series de televisión. A las pruebas me remito, por ejemplo, con Juego de Tronos. Ahora estamos con El tiempo entre costuras, etcétera, porque el metraje permite. Por ejemplo, una serie excelente que estuve revisando cuando preparé esta novela es La Regenta, que la hizo Mendel Leite en 3 capítulos de 70 minutos y así sí da tiempo a contar una novela. Entonces no me da miedo porque sé que son vehículos distintos. Hay cosas que las tenemos que contar de otra forma, tenemos que cambiar algunas cosas con respecto a las novelas, porque no se cuenta una historia igual en el papel que en la televisión. Pero claro, yo soy ya de una generación de narradores que hemos crecido en la cultura audiovisual, se nota en nuestra forma de escribir y bueno, y en nuestra actitud ante este tipo de proyectos, claro.
Pero lo digo porque quien haya leído la novela siempre dice, pues me ha gustado más la novela que la serie, más la serie que la novela. El que no haya leído la novela a lo mejor luego se acerca a la novela, pero sí. En la primera parte, esa sensación de que puedes tener, decir, se van a decepcionar porque a lo mejor es mejor la novela que la serie.
No, porque el proyecto, ten en cuenta que nosotros fuimos a Televisión Española porque sí. Es la cadena que mejor hace las series con ambientación histórica, sí. Y ten en cuenta que ahora las adaptaciones ya se hacen muy bien. Solo tenéis que ver, por ejemplo, Juego de Tronos, que es excelente, ¿no?
Sí. Entonces, o Isabel, que has mencionado antes también.
¿Eh?
Isabel, que has mencionado
sí,
también.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que Isabel es antes serie que novela, ¿eh? Luego hizo la novelización, Javier García Olivares. Pero no. Y bueno, esto de mejor el libro que la novela o mejor... Sí. Es que son cosas distintas. No es lo mismo sí. Un videojuego que una película, que un videojuego es mucho más interactivo que una película. Y un libro pues te da un grado de inmersión mayor en la trama que el cine, pero también el cine pues te aporta otras cosas, ¿no? Porque o la televisión, ¿no? Tiene la banda sonora, el vestuario, los actores, en fin, son vehículos distintos y no tienen por qué ser peor o mejor el uno del otro. Ten en cuenta, yo esto no lo concibo como que la televisión o el vídeo sea o el DVD sea una competencia para la literatura, sino que ten en cuenta que forman parte de un gran pool en el que hay compartimentos que se intercomunican porque hay novelas que se basan o que sacan cosas de películas muchas basadas en novelas, etcétera, ¿no? Incluso ya pues videojuegos y la música también influye mucho en las novelas, etcétera. Entonces, yo lo vivo como muchas manifestaciones dentro de la cultura y formas distintas de contar historias, que es de lo que se trata, ¿no?
Es de lo que se trata. Jerónimo Tristante, gracias por presentar en La Linterna también, como ha hecho usted en La Semana Negra de Gijón,
sí.
En esta novela de
Muy bien.
La Última Noche de Víctor Ros, con un título inquietante para los lectores habituales de Jerónimo Tristante. Que vaya bien, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
A las 8, las 7 en Canarias, actualizamos la información y tenemos después el confidencial de La Linterna con Jauri y Quevedo. Sigue el lío, aunque sea viernes, sigue el lío.